En el acento, tu punto de referencia, conversamos con Lenia Batres, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ministra, buenas tardes. Gracias por esta conversación. Le saluda Alberto Nájar con la ministra Lenia Batres sobre lo que sucedió el día de ayer. Es importante tener todos los elementos, pero sobre todo con lo que viene en adelante. Recuerde usted que hay todavía dos proyectos. Dictámenes, me atrevo yo a decirlos, que tendrán que discutir el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Son 9, se discutieron ayer 7 que fueron desechados, además de otros elementos que tendrían que sumarse de acuerdo con los tribunales, porque todavía hay una cantidad importante de juicios, según entiendo, que están en discusión en tribunales y en los juzgados. Parece que ya recuperamos a la ministra Lenia Batres. Ministra, ¿nos escucha?
¿Qué tal, Alberto? Sí, yo oigo muy bien.
Qué bueno, ministra, muchas gracias. Qué bueno que podemos conversar. Para la audiencia de Imer Noticias en la República Mexicana, hemos comentado lo que sucedió el día de ayer. Fueron 7, expedientes que fueron desechados. ¿Qué significa esta votación del día de ayer, ministra?
Pues fueron efectivamente 7 juicios, son 5 correspondientes a la empresa Elektra y 2 correspondientes a TV Azteca. Se trata cada uno de ellos de créditos fiscales, todos relacionados sobre el impuesto sobre la renta, y en dos casos por temas también anexos, como el régimen de simplificación fiscal que pedía beneficios la empresa, y en total podríamos decir que suman todos estos créditos fiscales 48,326,928,786 pesos, o sea, es el valor de los juicios. El más pequeño por poco más de 1,400 millones, el más cuantioso, un crédito fiscal por más de 33,000 millones de pesos. Pero son exactamente 7 juicios. También resolvimos 9 recursos de reclamación, 2 impedimentos, que son temas accesorios de estos mismos juicios resueltos por la Corte el día de ayer. La modalidad, el desechamiento, se refiere a que se decidió no entrar a fondo. No entrar a fondo significa que nos pidieron, el demandante nos pide entrar a discutir en todos los casos respecto de artículos de la ley del impuesto sobre la renta que nos pedía invalidar o inaplicable por ser inconstitucional.
Yo le comentaba que TV Azteca no tenía vela en este entierro y resulta que sí, que fueron 2 juicios que fueron parte de este paquete que se votó el día de ayer y que se desecharon y que implican estos 48,326 millones de pesos, más o menos 48,326 millones de pesos. Que tendría que pagar Ricardo Salinas Pliego. Si se diera el cobro completo y de acuerdo con los cálculos que hacen revistas especializadas como la revista Forbes, que es la que se ha dedicado a cuantificar la fortuna de las personas más adineradas del planeta y que calcula más o menos que Ricardo Salinas Pliego tiene unos entre 7,000 y 5,000 millones de dólares, el cobro que se dictaminó que debe cumplir el día de ayer implican unos 2.600 millones de dólares. Si su fortuna fuera de 5.000 millones de dólares, pues eso implicaría que tendría que entregar la mitad de sus recursos. Si tuviera más dinero, pues implicaría que tiene que entregar por lo menos la tercera parte de la fortuna de Ricardo Salinas Pliego, nada más en este proceso, en lo que sucedió el día de ayer. Recuérdese que todavía quedan 2 expedientes más los que se tienen que resolver en la Corte de Nueva York, donde hay un reclamo de un grupo de inversionistas que le compraron en 2017 una serie de bonos de deuda de alto rendimiento que no ha querido liquidar y que el monto de esta, de este dinero, de estos recursos que debe pagar, ya suma $600 millones con todo e intereses. Es pues parte de lo que sucede. Ya recuperamos a la ministra Lenia Batres. Ya tenemos mejor comunicación, ministra.
Sí, yo los escucho bien. Espero que ya no se interrumpa.
Esperemos que así sea. Entonces, es estos recursos que ya está dictaminado, se desechan estos 7 procesos, estos 7 juicios. Sí. Entiendo, ministra, que quedan 2 pendientes.
Quedan todavía para la semana que entra exactamente 2 juicios en los que todavía tendremos que resolver.
¿Y estos expedientes, estos juicios, a qué se refieren, ministra?
También son créditos fiscales en los 2 casos de Grupo Electra.
¿Estaríamos hablando, se puede conocer qué monto implicarían estos juicios?
En uno estoy segura porque me corresponde, pero el otro no sé. Entonces uno es de cerca de $4,000 millones.
Se hablaba que tenía... Sí, ministra.
No, adelante.
Sí, no, porque se hablaba de que será una cantidad todavía mayor la que se cuantifica que debe. Entonces, serían uno de 4,000 y el otro no tiene alguna idea de cuánto implicaría.
Tengo duda, mejor no me arriesgo porque tengo duda del otro.
Bien, ahora, ¿cuáles son los siguientes pasos? Ya la Corte ha determinado en estos 7 juicios su juicio, su veredicto. Ya está, es cosa juzgada, como nos ha planteado. ¿Qué es lo que sigue en el procedimiento judicial?
Bueno, en estos casos que ya llegó a sentencia, que además ya no puede alegarse absolutamente nada, queda ya totalmente en la autoridad fiscal el cumplimiento. Decía Ricardo Salinas Pliego que se iba a ir a una instancia internacional. Ya de eso no depende nada, ninguno de los actos que se estén realizando ahora. Tiene total competencia, plenitud de competencia el Servicio de Administración Tributaria, el SAT, para ejecutar estos créditos fiscales. Hay un procedimiento expreso para ello, que se llama así, de ejecución fiscal. Consiste de manera abreviada en darle un término de tiempo que pueden ser 24 horas, 48, no sé qué extensión máxima tenga. En este momento, de acuerdo con la ley para aplicación de este impuesto, le da un término el SAT para que cumpla la sentencia, que pague el crédito fiscal, y en caso de que eso no suceda, pues tiene muchas medidas de apremio que puede implementar el SAT. Por supuesto, pues la que se vuelve la más importante y que suele ser la más utilizada, pues es el embargo que puede ser de inmuebles, de cuentas, de cualquier tipo de valor, incluso hasta de acciones, para asegurar el pago de estos créditos fiscales. Pero bueno, depende de la naturaleza de cada uno de ellos, de la empresa, el momento en el que esté, y por supuesto de la voluntad de pago, que ahora ya no puede negociar de ninguna manera.
Esto es importante, ministra, porque se ha planteado que podría haber algún descuento, pero también tengo entendido, y corríjame si me equivoco, ministra, por favor, que ya el periodo de negociación ya terminó desde el momento que se fueron a tribunales. Ministra, ¿es así?
Sí, hay un procedimiento regulado de negociación en el marco de la Procuraduría de Defensa del Contribuyente, en el que puede la propia Procuraduría ayuda a los contribuyentes a llegar a las negociaciones. Pero hay incluso también algunos descuentos que están dispuestos en la ley, descuentos de multas, de recargos, de intereses, Pero en este caso, sí, yo no veo que le pueda ser aplicable alguna ventaja de este tipo. Incluso en alguno de los expedientes analizados vimos muy claramente que ya le habían sido aplicadas esas ventajas en el momento de la determinación del monto después de un recurso de revisión que se lleva ante el propio Servicio de Administración Tributaria. Entonces, en realidad, el particular tiene varios momentos en los que puede recibir beneficios que descuentan el monto neto del pago de la cantidad a cubrir, pero sí, ya después de una sentencia de última instancia, no pareciera que la ley permite algún descuento. No sé si exista algún acuerdo particular que lo pudiera estar regulando, pero no, en la ley no se prevé algún beneficio de este tipo.
Ministra, ¿el deudor, al momento de que se vaya a ejercer el cobro, puede ejercer algún procedimiento judicial en ese tema en específico?
No, porque es parte incluso de lo que en la reforma de la ley de amparo se terminó de cerrar. En realidad nunca lo permitió el amparo, no hay juicio de amparo contra sentencias de última instancia, no puede haberlas. Sin embargo, lo que llegaban a aceptar los jueces de distrito eran amparos en los que se buscaba la suspensión de la ejecución de la sentencia. Entonces, es muy tramposo eso, porque no se interpone la demanda contra la sentencia, sino contra la ejecución de la sentencia. Entonces se alega que al llegar el actuario intentó allanar un inmueble y lo hizo porque no avisó a tiempo, no puso el sello de manera adecuada, qué sé yo, algún elemento que tiene que ver con el procedimiento ya de la ejecución de la sentencia, y entonces resulta que los jueces de distrito les otorgaban las suspensiones de la ejecución de la sentencia. Bueno, esto se cerró absolutamente en la reforma a la ley de amparo. Insisto, nunca fue permitido, porque además sería el colmo que la propia ley de amparo permitiera el amparo contra la ejecución de sentencias, pero se fue inventando, se fue permitiendo, se convirtió en una práctica común y entonces juicios que ya tenían una sentencia después de 10, 15 años de estarse litigando, sentencia de la Suprema Corte, resulta que regresaban como si fuera a volver a empezar, regresaban al juicio inicial, ahora para discutir la forma en la que se estaba ejecutando la sentencia. Entonces, bueno, esto ya no es posible, ya se entiende que no puede haber por ningún aspecto ningún amparo respecto de la propia ejecución de la sentencia, y más bien, pues en este momento tendría, bueno, no todavía porque no se ha notificado la sentencia, pero en el momento en que se notifique la sentencia, pues ya el Servicio de Administración Tributaria podría iniciar el procedimiento de cumplimiento de sentencia.
Y finalmente, ministra Lenia Batres, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿ha planteado el empresario que ha recibido esta resolución de la Corte que va a acudir ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Tengo entendido que no habría ninguna violación de derechos humanos en temas fiscales cuando se obliga y se cumplen todas las instancias de audiencia, por ejemplo, el derecho de audiencia, como de hecho sucedió. No habría violación de derechos humanos en este tema fiscal. Se está haciendo cumplir la ley y, por tanto, la Corte Interamericana no debería tener materia para atender este caso. Pero usted, ¿cómo la ve? ¿Qué análisis tiene, ministra?
En ninguno de los siete juicios se alegó ninguna violación de derecho humano. Todos los juicios fueron juicios de amparo alegando violaciones al principio de equidad y proporcionalidad tributaria, que son dos principios que vienen en nuestra Constitución, que no constituyen derechos humanos. Entonces son tema de constitucionalidad mexicano, pero no es materia de controversia internacional. Tendría que demostrarle a la Comisión Interamericana, que hace las veces de autoridad instructora, tendría que demostrarle que hay alguna violación de derechos humanos, pero tendría que haberla alegado en un juicio mexicano, porque es una condición para que proceda la instancia internacional. Bueno, pues no se alegó, entonces quién sabe qué va a alegar. Son juicios tardados. Primero lleva esta fase de instrucción, que quiere decir que se acredita, se investiga, se reúnen las pruebas, y después, si la Comisión Interamericana acredita o considera que ha lugar, entonces genera un expediente que pasa a la Corte Interamericana, y la Corte Interamericana todavía puede tardarse años. En general tarda años los casos en los que México ha sido sentenciado en la Corte Interamericana, han tardado más de 10 años. Entonces, no sé qué esté pensando, parece más una estrategia de buscar desacreditar estas resoluciones, pero bueno, pues tiene todo el derecho, por supuesto, como cualquier persona, si es que logra acreditar o integrar algún tipo de queja que en la que hable de alguna violación específica de derecho humano. En nuestro país ha sido un tema muy, muy cuestionado, además, que las empresas puedan quejarse de violaciones a derechos humanos, porque las empresas son personas morales, les llamamos también personas jurídicas, que tienen una calidad distinta que las personas humanas como para alegar una violación a un derecho humano. Además, entonces, los siete juicios, estos siete juicios no son juicios de persona humana, sino de personas morales. Son las directamente imputadas y las responsables de cubrir los créditos fiscales a los cuales fueron sentenciadas. Entonces, no sabemos qué clase de imputación pueda haber o de demanda pueda generarse, pero no parece haber ningún motivo por el cual pudiera estarse señalando violación de derecho humano.
Pues sí, habrá que ver qué es lo que presentan ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, si es que así lo deciden. Pero por lo pronto, ministra Lenia Batres, muchas gracias por esta conversación con la audiencia de Imer Noticias.
Alberto, a sus órdenes, que tengan muy buena tarde y saludos a su auditorio.
Saludos también para usted, y sigamos en comunicación.
Hasta luego.
Hasta luego. Es la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Lenia Batres.